los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con muchísimo gusto con ustedes en esta hora una selección de los temas sociales, políticos y económicos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Vamos a estar comentando varios asuntos en este 11 de septiembre, una fecha es importantísima, por cierto, para lo que es la historia universal de la humanidad en los últimos, por lo menos en los últimos 50 años, fecha representativa y muy importante. Por una parte, pues se recuerda en Chile y en todo el mundo lo que fue el terrible golpe de Estado presidido por los militares de Augusto Pinochet, ese que derrocó y fue asesinado aquel día, 11 de septiembre, en Santiago de Chile, el 73, el presidente Salvador Allende. También el otro recordatorio es que hace 19 años se concretaron los ataques contra Nueva York, contra las Torres Gemelas, también contra supuestamente el Pentágono allá en Washington. A partir de ese ataque, pues también hubo una reconfiguración en el sistema mundo y prácticamente se fue al traste lo que se iba construyendo como el multilateralismo, y vino Estados Unidos, presidido por George Bush, inmediatamente, poco tiempo después de los ataques, digamos, a emprender esta supuesta guerra contra el terrorismo, pues que ha dejado a miles y millones de personas muertas alrededor del mundo en diferentes teatros de operaciones o escenarios bélicos que se han vivido, obviamente, principalmente Afganistán, Irak, pero pues también en diferentes lugares del mundo. Una fecha importantísima, este 11 de septiembre. Vamos a estar comentando varios asuntos en este viernes 11 de septiembre. Por una parte, vamos a iniciar con la buena noticia. Fue localizado el compañero periodista Hugo Lin Almada. Le comentábamos el día de ayer que estaba este reporte presentado por sus colegas y familiares por la desaparición de Hugo Lin. Ya se confirmó anoche que fue localizado afortunadamente. También vamos a estar comentando bastante sobre el tema de la lucha contra la violencia machista. Esto a partir de los sucesos que han ocurrido en la última semana, desde la semana pasada, cuando fue tomado la sede en la Ciudad de México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que continúa, por cierto, todavía tomada a pesar de los diálogos que ha habido. Ayer hubo encuentro, les comentábamos, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también con diputadas del partido Morena. Pero en lo que fue la madrugada del día de hoy, anoche y la madrugada, se multiplicaron las protestas en varios puntos, en varias entidades, en concreto en las oficinas de las comisiones nacionales, de Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero las oficinas estatales en estados como el Estado de México, en concreto en Ecatepec, también en Aguascalientes y en Morelia. Se reporta también que fueron tomas simbólicas o intentos de tomas simbólicas de estas oficinas, también para solidarizarse con las compañeras que están allá en la Ciudad de México, pero obviamente es también sumándose el reclamo para que haya justicia para las víctimas de la violencia machista, en forma obviamente de abusos, de acosos, pero la expresión más terrible de esta violencia pues son los feminicidios y las violaciones. Le vamos a dar los detalles de estos movimientos, que se enmarcan también, por cierto, con una oleada de represión que parece que hay en los últimos días. ¿Por qué? Porque en concreto en el intento de toma de la oficina allá en el Estado de México, pues hubo una represión y varias mujeres, incluso menores de edad, resultaron heridas. Hablando de represión también, esta mañana hubo un capítulo terrible en Michoacán, donde la policía estatal salió a reprimir a una protesta de normalistas de Tripetío. La imagen más terrible que ha estado circulando en las redes sociales es la de un camión autobús de la policía estatal arrollando a decenas de jóvenes. Todavía hay pocos reportes, digamos, por el lado oficial del gobierno presidido por Silvano Aureoles. Se habla de 8 policías que resultaron heridos, pero el balance del lado de los estudiantes parece que puede ser mucho más grande. Viendo tan solo las imágenes, casi 12 jóvenes fueron atropellados por este camión, pero se suma también al intento de toma de esa normal rural. Y también pues vamos a darle seguimiento a los temas de megaproyectos, los anuncios de López Obrador sobre la termoeléctrica en Morelos, que sigue adelante el proyecto, incluso espera que vaya a operar a finales de este mismo año, pero la respuesta importantísima del Frente en Defensa de los Pueblos y del Territorio es que todavía están vigentes, dicen, los recursos que han presentado en contra de ese megaproyecto. También les vamos a poner al día con respecto al tema de otro megaproyecto acá en Jalisco, importantísimo, el de la línea 3, que se prevé que será inaugurado mañana por el presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro. Y por cierto, se están programando varias protestas para el día de mañana en el marco de la visita del presidente López Obrador. Es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, agradecemos a Alejandro Coronado, que está en los controles técnicos. Gracias también a Andrea González, que nos apoya en el control de las redes sociales. Gracias a Fabián Cáceres, que nos brinda el apoyo en la asistencia y la producción. Está pendiente el teléfono de la cabina también, el 3134-2222, extensiones del 2801 al 2803. Y acá en el micrófono saludo con mucho gusto Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan en todas las plataformas, en todas las opciones en las que es posible escuchar Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ayer comenzamos este programa anunciándole pues dos hechos tristes. Por un lado, el asesinato de un periodista en Veracruz y el otro, la desaparición de un periodista aquí en Puerto Vallarta. La buena noticia es que ayer ya por la tarde-noche se reportó que casi 24 horas después de desaparecido el director de información de CPS Media, Hugo Lin Almada, pues ya fue reportado que fue encontrado por la tarde y tras una llamada telefónica regresó a su hogar. A través de una publicación agradeció la preocupación de todos, por ellos me disculpo. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez y ahí cuenta que los hechos trascendieron desde la noche del miércoles y entonces se dijo que la última noticia de él la tuvieron a las 6:18 horas de la tarde cuando salió de sus oficinas del informativo y abordó su camioneta para ir a la casa. Ya la mañana de ayer jueves se dio un pronunciamiento por sus compañeros y colegas. Como gremio exigimos a las autoridades estatales y federales responsables de la investigación que actúen sin vacilar ante este que es a todas luces un atentado contra la libre manifestación de las ideas y la noticia, expresaron a través de un comunicado.
A través de esta carta, los compañeros también decían: los periodistas solo informamos de hechos y sucesos que a diario acontecen en nuestro entorno social, no somos delincuentes ni aspiramos a hacerlo.
Por la tarde, ya del jueves, se informó que realizó una llamada a su familia y más tarde ya estaba en su casa. La familia prefirió de momento no dar detalles y la Fiscalía de Jalisco está tratando de obtener la declaración de este periodista que estuvo desaparecido 24 horas. Compañeros del director de información de ese medio dieron a conocer vía redes sociales: después de la desaparición de Hugo Lin Almada durante casi 24 horas, acabamos de ser informados de que se encuentra a salvo. Su familia está hermética. Por el momento no han querido dar detalles de su estado de salud ni las condiciones en que llegó a su casa.
Mientras que el propio Hugo Lin Almada dio a conocer en una publicación en Tribuna de la Bahía y dice: amigos todos, agradezco su preocupación. Pasé horas en un ejercicio introspectivo que me ha servido para aquilatar la vida presente y futura. Preocupé a mi familia y amigos por no haberlo hecho saber, por ello me disculpo, todo está bien y estoy listo para seguir adelante.
Bueno, y en otra nota, pues tras volcarse un vehículo se descubrió un cuerpo que estaba en la cajuela. Un automóvil se volcó en el canal cercano a los cruces de la carretera Chapala y Paseo Rancho Alegre, esto en el fraccionamiento Rancho Alegre de Tlajomulco, y durante la revisión de daños, policías de la comisaría municipal descubrieron un cuerpo de un hombre al interior de la cajuela.
Una situación bastante peculiar, es un reporte que presenta el diario El Informador. Es importante también, por si acaso hay alguna persona, algún familiar que haya tenido un ser querido desaparecido recientemente. La víctima, el hombre, estaba maniatado, tenía una herida en la cabeza. Las características, digamos, se conocen pocos datos personales, pero según las autoridades tenía aproximadamente 25 años de edad, es de tez morena, vestía camiseta negra y pantalón de mezclilla y se encontraba en un vehículo modelo Jetta color gris del año 2004.
Y bueno, hay esta situación de la pandemia agrava los dolores, las preocupaciones de las familias que tienen desaparecidos. Es una nota más extensa, una crónica más extensa que aparece en Animal Político, se la vamos a compartir, pero solo esta entrada. Dice la veracruzana Zuleima Flores, narra que vivir una pandemia con un familiar desaparecido ha sido doblemente angustiante. Las instancias de gobierno pararon labores, las investigaciones ministeriales se detuvieron y las labores de búsqueda de los familiares se paralizaron. El mundo en definitiva se detuvo, aunque la angustia por no tener noticias de Ciro, esposo de Zuleima, ha seguido creciendo. Y ahí cuenta cómo, tras el cambio de semáforo amarillo en Veracruz, el colectivo de familias de desaparecidos Orizaba Córdoba reanudó la búsqueda de seres queridos tras 155 días en los que se vieron obligados a parar por la pandemia de coronavirus. Vamos a compartirles esta crónica que aparece en Animal Político. Se las dejamos para las personas que interesen pues en conocer más y ahondar más sobre este drama.
Vamos a otros asuntos, y es este movimiento ya nacional prácticamente en contra de la violencia machista, en contra de los feminicidios, y que pues tiene, digamos, el punto más simbólico es la toma, la ocupación de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sigue tomada, de hecho, el edificio por parte de las activistas y de las víctimas, de familiares de las víctimas, los familiares y los grupos feministas que mantienen ocupada la sede de la CNDH allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entregaron ayer decenas de despensas a las personas que acudieron a ese sitio buscando ayuda. Ahí reiteraron que no van a dejar el inmueble, al tiempo que el organismo autónomo anunció, por su parte, que acepta el pliego petitorio de las manifestantes y dice que no tomará medidas de represalia.
Desde temprano ayer llegaron al edificio de República de Cuba, en el centro de la Ciudad de México, varias personas que preguntaban cuál era el proceso para recibir los paquetes de ayuda que armaron las activistas. Ahí, después de dar sus datos generales, mostrar alguna identificación y explicar cuáles eran sus necesidades, recibieron bolsas con comida y otros implementos básicos. Consultadas sobre las declaraciones de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que ya se están atendiendo los reclamos de las víctimas y por ende ya no tendrían por qué estar dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Erika Martínez, madre de una niña víctima de abuso sexual, enfatizó que aún no se ha cumplido la demanda de que todas las personas agraviadas reciban atención, por lo que continuarán en el edificio.
Fue entrevistada por el diario La Jornada, donde ahí Erika Martínez dijo: sí, me dijeron que van a ver cómo va mi proceso, pero no me han dado una solución. O sea, sale lo mismo, son puras promesas y nosotros ya no queremos eso.
Y bueno, sigue recibiendo apoyo. Ayer por la tarde acudieron a la sede de la Comisión Nacional Ocupada las diputadas de Morena, Tatiana Cloutier y Paola González, quienes indicaron a las ocupantes que se van a sumar a la mesa de diálogo entre ellas y las autoridades federales para dar seguimiento a los acuerdos que se alcancen.
Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que su titular, Rosario Piedra Ibarra, aceptó el pliego petitorio que presentó el Frente Nacional Ni Una Menos, junto con organizaciones civiles y víctimas de violaciones de derechos humanos que entregaron el día de ayer a este organismo.
Bueno, y también hay una crónica en Animal Político que hace un recuento de quiénes tomaron y cómo empezó esta protesta tan peculiar que se ha convertido en una nota nacional, y como bien comenta Jesús, pues ya se ha replicado con la toma, en algunos casos simbólica, de otras oficinas públicas como comisiones de derechos humanos o comisiones de atención a víctimas. Y ahí cuenta que la hija de Erika Martínez tenía 7 años cuando el hermano de su padrastro abusó sexualmente de ella. Vivían todos en la misma casa, así que tras la denuncia, ellas además se quedaron sin vivienda. 3 años han pasado y no hay justicia, y el presunto agresor sigue libre y Erika y su hija no tienen dónde vivir. Por eso, ahora dice que se quedará en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del centro de la Ciudad de México, tomado desde el viernes pasado por colectivas de víctimas y feministas que aseguran que ya no lo devolverán porque se va a convertir en un refugio.
Y es que fue justo la hija de Erika, esta niña que ahora tiene 10 años, quien pintó sobre el cuadro de Francisco I. Madero, que estaba al interior de la comisión, un acto que el presidente López Obrador dijo en su conferencia del lunes que era vandalismo y que quien lo haya hecho es porque no conoce la historia o que se trata de un conservador.
Y bueno, Erika, ya se conoce esta declaración, dijo que justamente el cuadro fue pintado por su hija y le reclamó al presidente que cómo se indigna por un cuadro, pero no se indigna cuando abusaron de mi hija. Se cuenta que Erika es una de las caras visibles de las manifestaciones, junto con Yesenia Zamudio, madre de Marichuy Jaimes, asesinada en el año 2016, que encabeza el Frente Ni Una Menos, una organización feminista enfocada en los feminicidios y otras violencias de género, que fue el que tomó las instalaciones el viernes después de sumarse a otra protesta que había empezado el miércoles. Y más adelante cuentan que fue el miércoles 2 de septiembre cuando hubo una reunión entre ese colectivo con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, al que acudieron otras dos víctimas de San Luis Potosí, Marcela Alemán y Silvia Castillo, madres de una niña víctima de violación sexual y de un joven asesinado respectivamente, y ahí decidieron amarrarse al no obtener respuesta, porque Rosario Piedra les dijo que las carpetas estaban mal integradas y tendrían que volver a San Luis Potosí. Ellas se amarraron a una silla para exigir que fueran atendidas, y es entonces que comienza esta ocupación.
Hay un detalle importante que cuenta acá, que al día siguiente estas dos mujeres que iniciaron la protesta pues ya no se habían salido del edificio, no continuaron con la toma desde aquel día. Ahí dice que Yesenia Zamudio, del Frente Ni Una Más, deslindó la toma de las decisiones de estas dos mujeres y acusó que Piedra Ibarra las abandonó y por eso muchas otras víctimas decidieron apoderarse de ese lugar.
Ha sido tan poderoso el mensaje de esta ocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya ha sido replicado en al menos otros 4 estados. Ayer mujeres activistas en Ecatepec, el municipio del Estado de México, tomaron las oficinas locales de la Comisión de Derechos Humanos, replicando la toma de las oficinas de la CNDH en la Ciudad de México.
Alrededor de 20 mujeres y 6 niños llegaron a las 2 de la tarde a iniciar esta toma. Eso explicó en entrevista Erika Kika Flores, que encabeza la toma. Ella es directora de la Fundación Iris, un albergue para niñas y niños víctimas de violencia sexual. Denuncia que en lugar de recibir apoyo del gobierno, el DIF ha tratado de quitárselos y ha recibido visitas intimidatorias.
Y también las manifestantes están pidiendo las renuncias de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y de Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres, porque aseguran que no se van a ir. Vamos a aprovechar que si no quieren que mi casa funja como refugio, pues estas oficinas las usamos como refugio para las víctimas de violencia sexual infantil, dijo Flores.
También, pues, las colectivas feministas y de familiares de víctimas clausuraron simbólicamente las sedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Michoacán, en Veracruz, en Aguascalientes y en Puebla, en solidaridad con las manifestantes que mantienen tomadas las oficinas centrales en la Ciudad de México.
En Aguascalientes, colectivos feministas colocaron un letrero de clausurado en la entrada de las oficinas de la CNDH y colocaron carteles de búsqueda de personas desaparecidas en las rejas del edificio. La colectiva Brujas del Mar reportó también la toma simbólica de las instalaciones de la Comisión allá en Veracruz.
Bueno, y también pues les vamos a dejar ya la información en las redes sociales de las denuncias de represión que hubo en el intento de toma allá en Ecatepec, que fueron varias personas que resultaron heridas, es lo que están presentando.
Sobre esto habló López Obrador, dijo, tras el desalojo violento de las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con sede en Ecatepec, las cuales habían sido tomadas por grupos feministas, el presidente López Obrador pidió que se investigue.
Esta mañana dijo pues que no tenía información con el del caso, pero pidió protección para las mujeres. Dijo, vamos a pedir información y vamos a ver, vamos a pedir que informen y que se investigue y pues se proteja a las mujeres, que no se les haga daño.
También el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues dijo que desconocía este hecho y pidió que se investigue y según eso se va a respetar el derecho de manifestación. Hay más información, pero en este caso aquí regresamos a Jalisco porque hay pronunciamiento de la FEU sobre el protocolo ante casos de acoso. Han transcurrido 6 meses desde que en el marco del Día Internacional de la Mujer la UDG se comprometió a expedir el protocolo de actuación ante casos de acoso y hostigamiento. Sin embargo, el documento aún no se presenta ni se aprueba en el Consejo General Universitario. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Y por esta razón, la secretaria general de la FEU, María Fernanda Velasco Ábrica, hizo un llamado a las autoridades de la universidad para que se concluya ya con el proceso y se difunda este protocolo entre la comunidad universitaria.
Esta representante estudiantil precisó que en este regreso a clases a distancia, los datos personales de los alumnos y las redes que usan están más expuestos entre los propios estudiantes y entre los profesores, por lo que es necesario que se actúe en el tema, ya que no han cesado los casos de acoso y hostigamiento a las alumnas.
Dijo, con muchísimo respeto, exhortamos desde este espacio a todos los gremios de la universidad, al rector, incluso a todas las comisiones y espacios pertinentes para que podamos echar a andar este proyecto. Incluso la FEU está obviamente totalmente abierta a sumarnos y participar desde la Comisión de Igualdad Sustantiva que se ha formado en la organización estudiantil, porque es un tema que nos aqueja y nos preocupa. Sabemos que antes de la pandemia estaba el tema de los tendederes, de donde se denunciaron, hay que recordar, muchos casos de acoso y demás denuncias que se habían dado ante casos de acoso y hostigamiento, y es evidente que hay temas pendientes. Y también pidió que en el reglamento y en el protocolo se agregue el tema de las clases en la virtualidad y el de la comunicación entre profesores y alumnos, así como entre los propios estudiantes. Señaló que hay casos de denuncias en contra de profesores que no han sido resueltos por la Comisión de Responsabilidad del Consejo General Universitario, y también refirió que al no existir las clases presenciales, no está en uso el recurso de los tendederos en los pasillos de las escuelas como una forma de expresión para relatar los casos de acoso y agresiones.
Bien, vamos a más información, y esto tiene que ver con el tema de la Boquilla, que sigue esta presa de Chihuahua que fue tomada por agricultores. La presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, en Chihuahua, cumplió 2 días bajo control de agricultores que dirigen los distritos y módulos de riego de la cuenca del río Concho. Se trata de unos 100 encapuchados que, armados de palos, piedras y tubos, resguardan el acceso para evitar que se siga trasvasando agua a agricultores estadounidenses por el río Bravo.
Esta crónica del diario La Jornada recuerda que en la tarde del martes alrededor de 2.000 manifestantes tuvieron un enfrentamiento con agentes de la Guardia Nacional que cuidaban esa presa. Entraron por un costado y prendieron fuego a los pastizales que rodean el campamento de los guardias nacionales, quienes se retiraron, dicen que para evitar mayores enfrentamientos.
Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecerle al regidor del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Guadalajara, Miguel Zárate, que nos tome esta llamada. Miguel Zárate pues ha hecho un pronunciamiento recientemente sobre el tema de la línea 3 del Tren Ligero. Es un caso que conoce bien porque pues en estos seis años que duró la construcción, la línea 3, antes Miguel Zárate de asumir como regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, fue presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, y evidentemente que a partir de este cargo estaba al pendiente de lo que es este megaproyecto de infraestructura de transporte en la zona metropolitana de Guadalajara. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes, a Jesús también. Buen provecho y saludos a todos los radioescuchas.
Gracias por atender esta llamada, Miguel Zárate. Bueno, hiciste un pronunciamiento antier sobre la línea 3. Entre otras cosas, decías que es un monumento a la corrupción y al despilfarro. ¿Por qué razón?
Mira, hoy vemos a todos los políticos invitando a que se suban al tren, a muchos personajes de la sociedad, de la ciudad. Y todo es algarabía, y definitivamente es una obra bonita, es una obra que va a traer mucho beneficio para la ciudad, y no podíamos esperar menos después de 34 mil millones de pesos invertidos y más de 6 años de obra y molestias a toda la ciudad. Es lo menos que podríamos esperar. Sin embargo, detrás de esto existe todo un proceso viciado que se llevó desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con una soberbia tremenda desde la concepción del proyecto y la cerrazón de las autoridades que en ese momento tenían la responsabilidad del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque el trazo, si bien no era nuevo, ya se había propuesto desde los años 90, si mal no recuerdo, en la administración de el entonces gobernador Rivera Cévez, uh-huh. Y en esa ocasión se opusieron los vecinos de cierta zona de la ciudad a que se llevara la vía a nivel o elevada. Hoy hace seis años retoman el mismo trazo y se les hacían algunas observaciones. Primero, que no era necesario hacer un túnel en el centro de la ciudad, porque existía a unas cuadras en Federalismo una línea similar que se podría adecuar para eso, y a unas cuadras hacia el centro, la calzada Independencia donde pasaba el macrobús, y que ese recurso se podría utilizar para generar la tan anhelada línea 4 o voltear hacia otras líneas de macrobús en otras partes de la ciudad. Se empecinaron en generar un túnel en la ciudad y desoyeron a los expertos de la ciudad. ¿A qué me refiero? A que los expertos en suelos y en estructuras proponían que en la ciudad, que en el centro de la ciudad se hiciera el mismo proceso constructivo que se utilizó en la línea 1 y 2, es decir, una excavación abierta, protegida, y que iba a ser más rápida que lo que en realidad fue la tuneladora. Sin embargo, desoyeron, trajeron una máquina grande, una muy aparatosa, donde nos prometían que no iba a pasar absolutamente nada, y hoy vemos a cientos de casas particulares dañadas, casas que se inundaron en su proceso, los drenajes que tuvieron interrupciones y hoy no saben por qué hay tantas inundaciones que vivimos en cada temporal de lluvia en el centro. Tenemos también el destruir el patrimonio edificado de la ciudad, porque tenemos templos como el de San Francisco, uh-huh, donde está agrietado, daños en la catedral que se supone que han sido reparados, daños en el santuario de Guadalupe, daños en el templo de San José, daños en la Casa de los Perros, el actual Museo del Periodismo, y que hoy por hoy no han quedado al 100% como la SCT, el gobierno federal, prometió que se iba a llevar, se iban a llevar a cabo.
Miguel Zárate, me gustaría detenernos para puntualizar. Entonces, ¿fue un error técnico haber traído la tuneladora en vez de haber construido, digamos, con las técnicas que conocían los constructores locales? Y en este caso, ¿fue un error asignar los contratos a empresas constructoras foráneas, tanto de fuera de Jalisco como de fuera del país?
Por supuesto, se menosprecia la capacidad constructiva y técnica de la localidad y se traen empresas extranjeras que, entre comillas, tuvieron que hacer una asociación en participación con empresas locales.
Claro.
¿Qué terminó resultado? Que subcontrataron empresas locales para hacer la chamba a precios muy inferiores de lo que ellos contrataron, y a final de cuentas las utilidades se las llevan otras empresas y tributan en otras partes del mundo y no en México.
Miguel Zárate, y sobre este tema ya de cómo subcontrataron y se llevan las ganancias, tenemos una obra que ya lo decías, estuvo a sobrecosto, puesto en términos de números de más de 17,500 millones de pesos en los que se anunció en agosto de 2014 al arrancar la obra, se estaba terminando de pagar más de 35,000 millones de pesos, estamos hablando prácticamente del doble. ¿Se justifica este sobrecosto o hay alguna sospecha de anomalías en el uso de ese recurso, eventualmente de corrupción?
Yo creo que la autoridad no ha sido clara, porque si todo estuviera bien, no entiendo por qué no lo transparenta y dice en dónde se llevaron los sobrecostos. Hay dos tipos de errores: o presupuestaron mal desde un principio y no contemplaron partidas importantes, y eso es un error de planeación, o fueron incrementando poco a poco los presupuestos con la sospecha grande de corrupción.
¿En algún punto tú la identificas, alguna empresa en particular? Porque vemos que han participado, participaron empresas, digamos, que tienen un perfil muy polémico, al menos, por decirlo al menos. Por ejemplo, Constructora de Proyectos Viales de México en Viaducto 2, que es hacia Tlaquepaque, y es esta empresa subsidiaria de la constructora española OHL. Está Mota Engil, que también ha tenido cuestionamientos en otros países. Está Grupo Prodi, de José Miguel Bejos, un amigo muy cercano a Enrique Peña Nieto.
Es correcto, se trajeron empresas con las que ya habían hecho negocios en el Estado de México y en el gobierno federal. A final de cuentas, qué bueno que le estemos apostando a ese tipo de trabajo. Sin embargo, las sospechas de corrupción están ahí. No tengo los datos a la mano. ¿Por qué? Porque no están a la disposición del público en general. Incluso hay documentos en que se han reservado por varios años la disposición al público.
¿Qué tal, Miguel Zárate? Te saluda Jesús Estrada. Bien comentas pues que es difícil de saberlo, pero una duda con respecto al precio. Si hubiese sido el esquema que tú planteabas al principio de, digamos, darle la obra a los empresarios locales, darle prioridad, ¿el costo hubiese sido menor, tú crees?
Mira, lo principal creo que debemos de partir de que para poder licitar una obra de esta envergadura y prácticamente cualquier obra, tiene que haber un proyecto ejecutivo terminado. Ese proyecto ejecutivo tiene que estar basado con las circunstancias reales en donde va a estar ejecutada. Hoy hablamos de que ese proyecto de la línea 3 lo hicieron en la Ciudad de México, con gente capaz, sí, pero con expertise en otro tipo de suelos, donde ningunearon a los técnicos locales y no creyeron que el comportamiento del suelo en Guadalajara es muy distinto al de la Ciudad de México. Y gracias a eso tenemos los problemas que se han presentado en todo el trayecto de la línea 3. Yo no sé si hubiera sido más económica o no, porque para eso tendríamos que haber generado un proyecto. Sí creo que hubiera sido mucho menos tortuoso todo el proceso que se ha llevado a cabo con una tuneladora que nunca supimos que trabajara bien, que se tardó en llegar y que se tardó en arrancar, y que en el proceso de la ejecución del túnel se tuvo muchísimos problemas porque no consideraron el tipo de suelos con los niveles freáticos que teníamos en la ciudad y con incluso bancos de piedra que no estaban detectados.
Así es. Miguel Zárate, también, bueno, ya hablabas de que el paso de la tuneladora por todo el trayecto de Avenida Alcalde 16 de septiembre dejó daños en edificios históricos, pero también en viviendas. ¿Tienes tú, de hecho en la rueda de prensa mencionabas alguna estimación de las afectaciones que dejó tanto a vecinos como a comerciantes a lo largo de la construcción de esta obra durante estos 6 años? En términos de afectaciones de casas, ¿tienes tú algunos datos y también de afectación a comerciantes y pérdidas eventuales de empleos?
Mira, se habla de 750 millones de pesos simplemente para los comerciantes.
¿750?
50 millones de pesos. Sí. Donde hay más de 2.500 personas que han perdido o que perdieron su trabajo en todo el proceso de esta obra. Y en Guadalajara se hizo un primer censo por parte de Protección Civil y Bomberos. Censo en el cual nos decía qué casas habían sido afectadas y de qué manera habían estado. Hoy ese estudio nada más lo conozco de oídas, porque lo hemos estado pidiendo constantemente y hoy es día que no han sido capaces de poderlo entregar para poder trabajar. En el ayuntamiento pedimos dos cosas. Primero, que a través de la Dirección de Obras Públicas y de Protección Civil de Guadalajara se pudiera generar la comunicación, el contacto con estas personas y un censo para saber de qué estamos hablando. Y pudiéramos acompañar a todos estos afectados en las gestiones con el gobierno federal y estatal, que creo que es lo menos que podríamos hacer. También generamos la posibilidad de que queden exentos del pago de sus licencias en los negocios y exentos también del pago de los prediales a todas aquellas vecinos y propietarios de fincas que hayan sido afectados y siguen siendo afectados por el paso de los trabajos de la línea 3.
Miguel Zárate, una última pregunta de mi parte. Usted como especialista en construcción, constructor, pues, ¿qué opina de la calidad de la obra? Preguntarle, ¿se subiría usted todos los días tranquilamente a tomar este medio de transporte sin ninguna preocupación?
Yo creo que la calidad de la obra es buena. Los ingenieros mexicanos, a final de cuentas, creo que hicieron una buena chamba. Son capaces. La ingeniería mexicana ha sido reconocida y lo ha demostrado a nivel mundial en varias ocasiones. Yo creo que los ciudadanos no corren ningún peligro. Sin embargo, en la calidad superficial de las obras, es decir, los recubrimientos, las plazoletas, las calles, deja mucho que desear el trabajo que se ha estado efectuando en estos años. Mala supervisión por parte del gobierno del estado y mala supervisión por parte de los gobiernos municipales, que déjame decir, por lo menos en Guadalajara, aún no se reciben las obras.
¿Y entonces hay mala calidad en los terminados en exteriores, más bien?
Sí, tú te puedes darte una vuelta a cualquier estación, date una vuelta por Paseo Alcalde y ves concretos agrietados, mal terminados, la calidad, pero a final de cuentas son obras que simplemente no tienen la calidad que la ciudad necesita, pero que en su funcionamiento no vamos a tener ningún problema.
Miguel Zárate, finalmente hablabas de que se tiene que tener un padrón de los afectados. Si algún radioescucha fue afectado en su negocio, en su comercio o en su vivienda por el paso de la tuneladora, ¿todavía puede reclamar indemnización y dónde tendría que hacerlo?
Mira, no sé, los plazos no han vencido. Yo lo que sí creo es de que tenemos que ser solidarios con ellos y identificarlos, agruparlos y poder hacer las gestiones pertinentes con los gobiernos con el gobierno federal y el gobierno municipal, tanto de Zapopan, de Guadalajara y de Tlaquepaque, deberían de ser solidarios, empáticos, para poder arroparlos y llevar junto con ellos un proceso legal hacia las autoridades federales.
Muy bien.
Las oficinas están abiertas en Guadalajara para todos ellos.
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Zárate, regidor del Partido Acción Nacional aquí en Guadalajara, por atender esta llamada.
Les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes y un muy buen fin de semana.
Igualmente para ti. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, dejamos pendiente de completar la información de lo que ocurrió, allá en Chihuahua, en esta protesta que están llevando agricultores contra el trasvase de agua de la presa La Boquilla hacia Estados Unidos. Y bueno, uno de los datos es que de la información adicional es que el miércoles Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, acusó al líder agrícola Andrés Valles de condicionar la entrega del recurso a los agricultores de la unidad de riego módulo 4 del Distrito 5 de Delicias para que apoyaran una confrontación violenta con la Guardia Nacional en la presa Francisco y Madero.
De hecho, dijo supuestamente que hay actos de coacción contra quienes se nieguen a acudir a las movilizaciones y a apoyar a los líderes en ciertas convocatorias a actos violentos. Él dijo que esta persona, Andrés Valles, pues es el que está responsable. De hecho, esta declaración se inscribe pues en la que ofreció el día de hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Presentó prácticamente una lista de personas, dirigentes y políticos del PRI y del PAN allá en Chihuahua, que señala que son parte de este grupo que está politizando el movimiento de los campesinos allá en Chihuahua.
Así es. Y también la Fiscalía de Chihuahua está investigando a 17 elementos de la Guardia Nacional. Son 17 elementos de la Guardia que se encuentran sujetos a investigación por el ataque que sufrieron dos agricultores que participaron en las protestas realizadas en la presa La Boquilla. Hay que recordar que de este ataque, pues lamentablemente era una pareja, hombre y mujer. La mujer falleció y el hombre está siendo atendido. La Fiscalía General de la República no ha iniciado ninguna indagatoria por el presunto enfrentamiento entre personal de la Guardia y varias personas la noche del martes en el municipio de Delicias, pero sí integra varias carpetas de investigación relacionadas con la toma de las presas federales en aquella entidad.
Y supuestamente los 17 elementos de la Guardia incluso podrían ser acusados de homicidio, pero esto por la Fiscalía de Chihuahua.
Bueno, y vamos a este hecho de represión que ocurrió en Morelia esta misma mañana. Un enfrentamiento entre policías y estudiantes normalistas dejó este viernes un saldo preliminar de 8 agentes y 10 alumnos heridos allá en Morelia. Es una nota de la agencia EFE que aparece en Sin embargo, dice que el enfrentamiento ocurrió en el marco de una serie de protestas de estudiantes de las 8 escuelas normales de Michoacán, formadoras de profesores de educación básica, quienes exigen a los gobiernos estatal y federal la contratación de egresados en el sistema educativo público. Ya lo decías, Jesús, hay videos muy impactantes de cómo hay un autobús de la propia policía que está arrollando de manera deliberada a los manifestantes, a los estudiantes que estaban manifestando.
El gobierno de Michoacán se pronunció sobre esto y dice que supuestamente el choque entre policías y estudiantes ocurrió hacia las 10 de la mañana cuando un centenar de agentes antimotines llegó al poblado de Tiripetío, en el sur de Morelia, para intentar recuperar autobuses que los normalistas mantienen retenidos dentro del centro escolar.
Los estudiantes utilizaron cohetes artesanales y explosivos caseros para enfrentar a los policías armados con escudos, toletes y gas lacrimógeno. Durante el enfrentamiento, un policía habilitado como chofer de un camión de transporte policial embistió y atropelló a una decena de estudiantes, quienes fueron auxiliados por sus compañeros e ingresados a una escuela normal que también funciona como albergue estudiantil varonil.
La Secretaría de Seguridad Pública ya de Michoacán informó que 8 de sus agentes supuestamente resultaron heridos por las explosiones de los cohetones y por golpes de piedras, además de que un policía presuntamente fue retenido por los normalistas dentro de la normal. Se recuerda pues que el gobierno de Michoacán ha acusado en diferentes ocasiones a las escuelas normales de esa entidad de Michoacán de supuestamente ser semilleros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Vamos a la línea telefónica para saludar a Samantha César Vargas. Ella es habitante de Amilcingo, esta localidad allá en Morelos, y forma parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala. Esto porque, ya se lo informamos desde el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, según él, ya hay un acuerdo con los pueblos de estas localidades para echar a andar uno de los proyectos que forman parte del proyecto integral Morelos, y se trata de una termoeléctrica allá en Huesca. Samantha, César, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la apertura al espacio.
Al contrario, te saluda Rubén Martín. Samantha, César, ¿qué postura tiene el Frente en Defensa de Fuente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua ante este anuncio del gobierno federal de que pues van a arrancar esto, pues según esto, con el consentimiento de los pueblos, pero todo indica que no hay tal consentimiento?
Pues bueno, tenemos, lo veo con mucha preocupación e indignación por varias cosas, ¿no? Las declaraciones que da Andrés Manuel y también la señora Olga Sánchez, pues también va en contra, pues, realmente de la realidad, ¿no? Por una parte, están diciendo que ya todos los procesos legales están resueltos, y eso es mentira. De 17 procesos legales, solamente dos han estado resueltos y los demás siguen vigentes. Existen varios amparos que han logrado la suspensión, tanto del desecho de las aguas en el río Cuautla, como el uso de las aguas del río Cuautla para la termoeléctrica, como así el uso del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, que interpuso justamente el ejido de Amisillo. Entonces, hay varios procesos, además de los que hay en Atlixco, los compañeros también ante el gasoducto. Y bueno, nos parece muy serio, que muy grave, que la autoridad máxima esté mintiendo, diciendo que ya todo está resuelto, ¿no? Omitiendo cosas, por un lado. Luego, la otra cosa que también nos preocupa es decir que ya hablaron con todos los pueblos involucrados, y eso es mentira. En realidad, solo han tenido contacto con Asurco, que es la asociación donde concentran a los comisariados ejidales de Ayala, y que los ejidatarios han denunciado en muchas ocasiones que este Asurco ha sido comprado, ha sido cooptado justamente por el gobierno federal para lograr el sí a este proyecto, pero en que en realidad los miles de ejidatarios que pertenecen a todo el municipio de Ayala, pues no han apoyado ni aprobado que se dé el agua para el uso de la termoeléctrica, ¿no?
Samantha, adelante.
Bueno, y por último, nos preocupa porque esto nos parece como un anuncio de otra ola de represión hacia los pueblos en resistencia, ¿no? Llevamos más de 7 años luchando contra este proyecto y hemos estado contra los gobiernos panistas, priistas y ahora el gobierno morenista, y pues no ha cambiado nada, ¿no? Bueno, sí ha cambiado algo. Andrés Manuel ahora es más agresivo, más violento, y bueno, ustedes recordarán el asesinato de nuestro compañero Samuel, claro, el año pasado, uh-huh, y la simulación de una consulta, donde también se alegó ayer que ya la gente dijo que sí, pero no es cierto, porque en realidad esta consulta fue abierta a todas las poblaciones, pero si se ve en las poblaciones afectadas, ahí ganó el no. Entonces hay un claro rechazo hacia este proyecto, no porque seamos necios ni porque seamos ignorantes, sino porque tenemos claridad de los impactos que tendrá este proyecto, y por eso ha pasado tanta cosa, y a pesar de tanta violencia, a pesar de tanta agresión hacia los pueblos, nosotros seguimos puestos, decidiendo luchar por defender nuestro territorio, por defender nuestra vida, pero también por defender el futuro de nuestros hijos.
Justo sobre esto, sobre los impactos, ya hemos hablado en otras ocasiones contigo y también otros integrantes del Frente. Para recordar al auditor, ¿qué implica el proyecto Integral Morelos y por qué a ustedes se oponen a la puesta en operación de esta termoeléctrica que ya anunció López Obrador que se echará a andar?
Bueno, este proyecto son tres componentes. Es un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y que atraviesa pues varias zonas de riesgo marcadas en el mapa de riesgo volcánico del volcán Popocatépetl, uno de los más activos del mundo. Y bueno, este gasoducto pone en riesgo a más de 60 pueblos por los cuales cruza, y que tapa las zonas de evacuación en caso de una contingencia volcánica, pero también se suma ahora al riesgo sísmico, ya que el epicentro del sismo de 2017 es muy cercano a este gasoducto. Entonces, hay un grave riesgo en este sentido para las poblaciones. El otro elemento que integra este proyecto son dos termoeléctricas en la comunidad de Huesca, y el tercer elemento es un acueducto que está en el municipio de Ayala y que traerá el agua, 50 millones de litros diarios de agua desde el río Cuautla hacia la termoeléctrica, ¿no? Esa termoeléctrica es de ciclo combinado y genera electricidad a través de gas y de agua. Por eso el gasoducto, por eso el acueducto. Y bueno, el acueducto, como decía hace rato, despojará de agua a miles de campesinos en esa zona, que son históricamente campesinos, y que bueno, pondrá en riesgo pues la vida económica de esas poblaciones, pero también pondrá en riesgo la vida y la salud de las comunidades, ya que esta termoeléctrica, el agua que usará, la desechará después en el río Cuautla, contaminada, y bueno, esta agua llegará a todas esas poblaciones, tanto la poca agua que sobre, para lo que se siembre, pero también pues el contacto con las poblaciones, ¿no? Además de que esa termoeléctrica se ha comprobado que también tiene un impacto en la contaminación del ambiente, en la producción de las tierras, las vuelven cada vez más menos productivas. Y bueno, es un paquete de muerte en realidad. Y luego también otro elemento es el impacto hacia las poblaciones, ¿no? Este proyecto ha traído violencia, ha traído despojo, ha traído violencia a las instituciones comunitarias, como las asambleas comunitarias. Y bueno, este también es un atentado contra la vida campesina de toda la zona oriente, la zona poniente de Puebla, la zona oriente de Morelos, que es históricamente campesina.
Hola, Samantha César, te saluda Jesús Estrada. Pues es gravísima la situación, todo el contexto, un paquete de muerte, bien como dices, el conjunto de estos megaproyectos. Y es preguntarte ahora en este contexto que nos explicas, que me parece que es importantísimo, que siguen vigentes entonces 15 recursos que han presentado, por lo menos, y varios amparos. ¿Cómo va a ser ahora, digamos, si se va a reconfigurar la resistencia en contra de estos megaproyectos? Preguntártelo por el lado jurídico, digamos, qué se puede hacer, y también pues por la organización social ahora que se contempla para resistir.
Bueno, por el lado jurídico, estos procesos están vigentes, ¿no? Entonces, si hay una aplicación de este proyecto o una operación ya de tanto del acueducto o se pone en marcha la termoeléctrica, sería una violación a la ley, ¿no?, desde la presidencia, porque esos procesos están vivos, sí, y están vigentes, y falta tiempo para su resolución. Y bueno, sabemos que lamentablemente en nuestro país la justicia es una cuestión que no se da mucho, y que las instituciones jurídicas, bueno, están a servicio del poder, lamentablemente. Entonces nos preocupa mucho esa situación. Nos preguntamos, entonces, ¿qué presiones vendrán desde el gobierno para que nuestros procesos legales sean cesados o sean sobresellados o sean determinados a favor de ellos? Nos preocupa muchísimo esta situación. Creemos que es un momento donde habrá mayor presión hacia lo jurídico. Desde esta parte, nosotros hemos interpuesto diferentes procesos en los diferentes pueblos, incluso también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el expediente 3/2018, donde la misma Comisión Nacional reconoció la falta del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, a todos los pueblos afectados por este proyecto, pueblos indígenas nahuas. Uh-huh. Y bueno, nos parece que hay un momento muy crítico de la legalidad de nuestro país, y que si se da un banderazo adelante de este proyecto, entonces implicará una violación total a la ley, ¿no?, a la ley que tanto ellos plantean y defienden y dicen que llevan a cabo la ley. Entonces nos ocupa esta situación. Y en la resistencia y la lucha, bueno, es otro momento de embate, otro momento de resistencia, y también posiblemente otro momento de represión, ¿no? En muchos momentos, en 2014, en 2012, 2013, 2014, 2017 y ahora, 2019 y ahora, posiblemente otro momento de violencia hacia las comunidades, de represión hacia las comunidades.
Además de mantener, digamos, la vía jurídica con estos amparos, Samantha César, ¿qué otras acciones contempla el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua?
Bueno, nosotros hemos sacado un posicionamiento el día de ayer, y lo que estamos exigiendo a Andrés Manuel, tanto que él habla de diálogo, tanto que él habla de hablar con los pueblos, y que si realmente él quiere llevar a cabo esto de hablar con la gente que está involucrada en este proyecto, bueno, pues que entonces abra una hora de sus mañaneras para que nos dé un tiempo para hablar también a nosotros, que sea un diálogo público, que realmente se expongan ahí nuestra posición, que también expongan su posición. No puede haber proyectos hablando de que es gasto público, que no se puede tirar, que es dinero del pueblo, cuando está violentando al mismo pueblo, ¿no? Cuando este proyecto en realidad sí es dinero del pueblo, pero va a beneficiar a privados, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber ahí realmente un respeto a las comunidades? ¿Cómo puede haber ahí realmente un respeto al pueblo? Por eso nuestra exigencia es que se abra un diálogo público antes de continuar con cualquier cosa, y que ahí se interpongan realmente las cosas, que se dialogue realmente, y que busquemos encontrar ya una solución a este conflicto que lleva tanto tiempo. Uh-huh. Y que está en manos de él, ¿no? En manos de Andrés Manuel. Porque lo que nos queda claro también es que los pueblos nos vamos a defender. No vamos a permitir que se lleven el agua, no vamos a permitir que nos expongan nuestras vidas con un gasoducto, y no vamos a permitir que acaben con la vida campesina.
Muy bien, Samantha César, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, muchas gracias por tomar esta llamada.
Muchas gracias a ustedes.
Al contrario, y si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante. De hecho, en este pronunciamiento dicen que le pide una hora de su mañanera para dialogar sobre el proyecto integral Morelos, media hora para usted, media hora para nosotros con preguntas y respuestas. Y bueno, hablando de movilizaciones, con esto vamos a cerrar el programa, también movilizaciones locales, pero está llegando a la Ciudad de México la Caravana Nacional por una Vida Digna para los Pueblos Indígenas. Esta partió ayer jueves del puerto de Acapulco y está compuesta por casi 200 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, parte del Consejo Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos y la Organización Campesina de la Sierra Sur. Entre otras demandas destacan servicios de salud y educación que envíen maestros a zonas rurales de Guerrero y Chiapas, que sean desarticulados los grupos paramilitares, programas de alimentación y pavimentación de caminos. Asimismo, demandan reducir las tarifas de energía eléctrica y terminar con la inseguridad.
Les vamos a compartir el boletín de prensa que se emitió en el Congreso Nacional Indígena de parte de los integrantes de esta caravana y también una nota que publica el diario La Jornada, porque sufrieron hostigamiento policial, cuenta sobre todo en Guerrero. Antes de llegar anoche, llegaron allá a la Ciudad de México, se instalaron en el Zócalo de la Ciudad de México esperando un encuentro con López Obrador. Y por cierto, también muy simbólico, estuvo circulando esta mañana imágenes de algunas mujeres integrantes de esta caravana que asistieron allá a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde está la ocupación, y hubo este, digamos, encuentro entre los dos movimientos.
Le decíamos, vamos a terminar justamente con protestas sociales, y hay una protesta de lecheros que amenazan con manifestarse en visita de López Obrador para inaugurar la línea 3, y también otra protesta. Vamos a escuchar primero esta nota de Georgina García Solís, que es este reclamo de los lecheros.
Los lecheros de Jalisco amenazan con manifestarse el sábado en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar la línea 3 del tren ligero. Si Liconsa no se pone al corriente en los pagos atrasados entre el jueves y viernes, los pequeños productores se le plantarán al mandatario federal para exponer la problemática, informó el presidente de la Unión Ganadera de Jalisco, Adalberto Velasco.
Ellos argumentan que no le está llegando el dinero a Liconsa para poder hacer los pagos correspondientes. Por eso se habla que la Secretaría de Hacienda no está soltando el dinero. Hay confianza con muchos de ellos y ya nos dijeron que están viendo complicado que se hagan estos pagos. Ya los ganaderos andan muy desesperados. Se hicieron esas manifestaciones, yo digo, muy tranquilas, muy eso, pero no, pues ya ahorita son llamadas y llamadas. Aquí andan varios presidentes de Los Altos, ya no aguantan la presión.
Los ganaderos se manifestaron hace una semana en los centros de acopio de Los Altos y consiguieron que la delegación de Liconsa se comprometiera a avanzar en los pagos, pero han caído a cuentagotas. El presidente de la Unión Ganadera estimó que la deuda de la paraestatal ya asciende a 200 millones de pesos y lo atribuye a que subieron el precio de garantía a 8 pesos con 20 centavos por litro sin tener solvencia.
Que pues realmente le está haciendo falta el dinero a Liconsa, y que no van a poder completar el año. Y eso nosotros se los dijimos al principio. Por algo estamos aquí durante tantos años. Les decíamos, señores, primero vean que Liconsa tenga el presupuesto necesario para seguir comprando el volumen que compraba. Y pues una cosa es que han subido a 8.20, pues era la ilusión, pero a Jalisco nos compraban más del 1,000,000 de litros diarios, llegaron a comprar 1,150,000, 1,200,000 litros diarios. Hoy nos compran menos de 700,000 litros. Entonces, pues desde ahí andan las cosas mal. Y la señal más clara que andan mal, que no hay dinero, yo no sé lo que esté pasando, es porque en los centros de distribución de Liconsa, a las personas más marginadas, ya no hay la leche suficiente.
La insolvencia de Liconsa se agudiza en Jalisco por ser el productor del 20% de la leche que consume el país. Ante la falta de pago, los campesinos empezaron a vender ganado para poder sostenerse. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Esa es la nota de nuestra compañera Georgina García Solís. Y nos vamos a despedir con esta nota de nuestro compañero Pablo Toledo, otra protesta, en este caso de locatarios del Mercado San Juan de Dios, que hay muchísima inquietud entre locatarios de todos los mercados públicos de Guadalajara, un tema que abordaremos la siguiente semana por un convenio que quiere el gobierno que se firme con ellos. Con esto nos vamos, le agradecemos su sintonía y le deseamos buen fin de semana y lo esperamos el próximo lunes en otra cosa pública totalmente en vivo.
Hasta luego.
Representantes de los 94 mercados de Guadalajara confirmaron que el próximo sábado 12 de septiembre se manifestarán en la inauguración de la línea 3 del tren ligero para pedir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su apoyo ante las medidas que el Ayuntamiento Tapatío les quiere imponer. Las marchas saldrán desde el Mercado Libertad hacia las instalaciones de la línea 3. Los organizadores del evento solicitan a proveedores, empleados, propietarios y simpatizantes a su movimiento que acudan vestidos de blanco y con un listón que diga orden. Los locatarios de los diferentes mercados de Guadalajara se oponen al decreto que los quieren convertir en concesionarios y a las cláusulas que atentan contra su patrimonio. Hasta el momento se tiene la presencia confirmada de 33 mercados, entre los que destacan Felipe Ángeles, Manuel Doblado, San Andrés, Gómez Farías, San Juan de Dios, entre otros.
Concretamente, esta situación obedece a la falta de interés del Ayuntamiento de Guadalajara en dialogar a fondo para resarcir un poquito esos puntos que nos están o creemos que nos afectan. Ellos, el presidente municipal ha hecho manifiesto que no se derogará, que no se modificará en lo absoluto. Este es el motivo de la manifestación. Número uno, estamos invitando, que de hecho son igual de afectados a nosotros, a los 90 y tantos mercados que hay en Guadalajara se van a sumar. El primer paso que vamos a dar es un plantón a la estación del tren ligero donde llegará el presidente de la República.
El lunes 14 de septiembre también realizarán otra marcha, solo que esta será dirigida al Ayuntamiento de Guadalajara. La cita será a las 10 horas desde el Mercado San Juan de Dios hasta la Presidencia Municipal de Guadalajara. Los comerciantes esperan que el alcalde Ismael del Toro tome conciencia del daño que se les puede causar a miles de familias que dependen de su local y la certeza jurídica de este.
Que tenga un poquito más de sensibilidad y que nos dé la pauta a seguir para tener un diálogo que nos lleve a las dos partes a quedar conformes.
Con las imágenes de Gibran Albín, Pablo Toledo López, Señal Informativa.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.